Territorios sonoros. Los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria.
Bueno, Monseñor Isaías Duarte Cancino nace en San Gil, en el departamento del Santander, en el seno de una familia muy tradicional. Allí en San Gil estudia su educación primaria, con la influencia primero de su madre, que viene de una línea conservadora total, goda decimos en Colombia, y con la influencia de su padre, que viene de una línea liberal. Es decir, su padre es un egresado de odontología de la Universidad Nacional, con un pensamiento más abierto. Su madre, pues, su abuelo paterno fue contralor general de la nación y era conservador radical. Entonces, mire que nace ahí en medio de entre lo ortodoxo y las ideas libertarias.
Les damos la bienvenida a un capítulo más de Territorios Sonoros. Es para nosotros y nosotras un placer, como siempre, poder acompañarles en este espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que a través de las historias y las conversaciones que les traemos, les mostramos el detrás de cámaras de todo el trabajo que hacen las direcciones y estrategias de la entidad y, por supuesto, todos los contenidos que allí se realizan. Con este programa también queremos resaltar esa labor de quienes trabajamos para cumplir con los objetivos y la misionalidad del centro y sobre todo nuestro compromiso con las víctimas. En este capítulo vamos a hablar de algo que se conocen como iniciativas de memoria histórica. Las entendemos como un ejercicio colectivo y autónomo de la ciudadanía, las víctimas, las organizaciones de víctimas u organizaciones sociales que buscan reconstruir y representar sus memorias alrededor del conflicto armado, con un sentido dignificante para la construcción de paz desde los territorios y la no repetición. Es así como, a través de la Estrategia de Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica, se identifican algunas iniciativas en las que se empiezan a trabajar durante todo el año. Y para hablar de una de estas iniciativas, hoy nos acompaña en Territorios Sonoros Mauricio Cañón. Él es realizador audiovisual de la Universidad Nacional de Colombia, con amplia experiencia en la dirección y producción de documentales alrededor del tema de la memoria histórica, asistente investigador del caso de la Asamblea del Valle del Cauca y productor general de la serie documental del caso mencionado. Además, Mauricio también cuenta con amplia experiencia en el trabajo con comunidades víctimas del conflicto armado interno colombiano a través de la Estrategia de Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica de la entidad. Mauricio, bienvenido a Territorios Sonoros.
Muchas gracias, Angie. Un saludo para ti y para los oyentes.
Empezábamos este programa escuchando un fragmento de voz de Wilson Martínez, profesor e investigador de la necrobiografía de Monseñor Isaías Duarte, quien nos ponía un poco en contexto sobre quién era Isaías Duarte antes de convertirse en religioso. Pero para complementar esta respuesta, Mauricio, y ya adentrándonos en el tema que nos convoca hoy, ¿qué más podemos contar sobre Monseñor Isaías Duarte?
Bueno, para la comunidad puntualmente de Apartado y de Cali, es un mediador de paz impresionante, ya que estuvo en un momento del conflicto de repunte, del conflicto tanto en la región del Urabá como en Cali. Entonces hay un, digamos, como una percepción de la ciudadanía con mucho cariño sobre la memoria de Monseñor, y más por el desenlace trágico que tuvo Monseñor, ya que fue asesinado luego de una liturgia. Entonces todo el mundo lo recuerda con mucho afecto como un mediador de paz, porque estuvo en los procesos de desmovilización y, digamos, como de articulación de diálogos con diferentes actores sociales en Apartado, en la región del Urabá, y aquí en Cali. Y también, pues, se destaca por sus obras sociales. Estuvo inmerso en diferentes espacios, yo diría que humanitarios, en el que se resalta, digamos, el trabajo con las comunidades.
En ese orden de ideas, Mauricio, y también teniendo en cuenta, pues, todo su trabajo en Apartado y en Cali, ¿cuál fue el legado que debemos resaltar de Monseñor Isaías Duarte Cancino?
El trabajo que desarrolló Monseñor en medio de la filosofía pastoral en pro de la construcción de memoria es muy valioso, perdón, de la construcción de paz, ya que con esto lo que permitió fue hacer esos puentes con toda la sociedad civil y con los grupos armados, los actores armados. Entonces, por una parte, él hizo toda esa asistencia humanitaria de la que hablábamos en el desarrollo propio de los derechos fundamentales de las personas, tener alimentación, salud, vivienda, incluso una atención integral antes de que existiera como todo este proceso de atención integral a víctimas, ¿cierto? Que esto él lo denominaba como la dignidad humana que fuera intrínseca en todos los seres humanos, que todos tuviéramos unos mínimos, con una proyección muy alta al mejoramiento de la calidad de vida y de allí como el énfasis en los colegios y en la educación universitaria. Y por otra parte, al tender estos puentes, poder llegar a un diálogo de región y en un diálogo de comunidad, volviendo a entretejer a las comunidades entre sí, ¿no? Tenían que existir unos mínimos en el marco del conflicto armado, pero también poder proyectar en las comunidades un sentimiento de unidad y que existía un apoyo independiente del Estado, pero que también refuerza, digamos, y los escucha en medio del caos que puede ocasionar y el ambiente de zozobra que genera el conflicto armado.
Ya hablando de manera particular en esta iniciativa de memoria, ¿cómo se llega a desarrollarla? ¿Cuál fue su proceso de construcción?
Bueno, comenzamos en unas mesas de diálogo en el 2019 para formar unas bases metodológicas del trabajo, ya que había existido un gran trabajo biográfico por parte del clero y de otras organizaciones. Entonces queríamos darle un énfasis y ese es el que hemos llegado con este producto, que es hablar puntualmente de las mediaciones de paz y de ese concepto que hablábamos anteriormente sobre la dignidad humana, tener unos mínimos, ¿cierto?, para la vida digna de las personas. Y allí comenzamos a estructurar toda esa vida de Monseñor, ¿cierto?, en medio de esos parámetros. Y entre el 2020 y el 2021, en medio de la pandemia, pues hacer ese fortalecimiento de la información y más que todo de síntesis, en donde podamos tener un mapa claro y pues buscar a esos públicos a los que les queríamos llegar, ¿cierto? Digamos que en los azares de la vida pudimos coincidir con los 20 años del fallecimiento de Monseñor. Entonces poder conmemorar esa fecha, pues también ha sido importante para nosotros y ese es, digamos, el lanzamiento que en pro de la dignificación de la memoria de Monseñor, poder realizar en este 2022.
Escuchemos también a Diego Arias, el líder de la iniciativa de memoria histórica sobre el Monseñor Isaías Duarte, quien nos cuenta justamente cuál cree que es el papel de la Iglesia en la construcción de paz a partir de la vida del religioso.
La Iglesia por naturaleza y derivado de su cercanía, digamos, a los más necesitados, a las comunidades, incluida víctimas del conflicto armado, siempre está al lado de ese lugar de compromiso, un lugar también, por supuesto, de enorme riesgo. Lo es para la institución como tal, pero también por los o para los agentes pastorales de cualquier nivel que en estos territorios y en medio del conflicto se topan con la cruda realidad trágica, dolorosa de, el conflicto armado, de los homicidios, de las masacres, del desplazamiento forzado, de las amenazas. En no pocas circunstancias, la Iglesia ha puesto una cuota, no solo en Colombia, en América Latina en general, digamos, en ese esfuerzo de trabajo por la paz, de construcción de paz y de estar del lado de las víctimas. Pero bueno, muy afortunadamente eso no ha detenido ese compromiso de Iglesia en construir, digamos, una ruta, un horizonte de paz y reconciliación y estar al mismo tiempo siempre al lado de quienes más lo necesitan, incluidas las víctimas del conflicto.
Mauricio, ¿por qué se llega finalmente a la construcción de una página web?
Bueno, ya después de haber hecho todo el análisis de la información sobre la vida de Monseñor y de su filosofía de pastoral y de vida, llegamos a entender de que este mensaje de trabajo con las comunidades sería importante que estuvieran primero pues en su casa, porque fue un trabajo conjunto entre la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y el centro. Entonces, poderle dar a los estudiantes una cátedra mucho más profunda sobre la vida de Monseñor, y pensábamos que en medio de la pandemia una página web estaría muy bien porque podría sintetizar unos contenidos claves para el desarrollo de la cátedra que se da en la universidad, y también poderle dar una difusión masiva al concepto que proponemos, a esos contenidos en la vida de Monseñor, ¿cierto? Darles un fácil acceso. Y pues que también pudiéramos, como tanto con el lanzamiento como el espacio en la cátedra, poder dar espacio para que se pudiera llevar a otras instancias, para que los seminaristas puedan tener acceso a él, para que pueda llegar a los diferentes estamentos universitarios y ser herramienta educativa, como lo hemos hablado ahora, también para que haya una reflexión de la sociedad caleña sobre cómo se puede participar también en procesos comunitarios y, digamos, y de dignidad humana que se busca también. Entonces llegamos a esa página web y lo complementamos muy bien con un documental para hablar de las emociones, para hablar de pronto un poco, siempre lo veían como el monseñor de carácter fuerte. Incluso mucha gente lo habla de cáscara dura, pero de un corazón muy grande. Entonces también como que las personas que estuvieron relacionadas de monseñor no solamente quedara como un monseñor muy, muy estricto, sino que también se permitía el diálogo fluido con él, y pues que, digamos, esa dualidad también hizo que se dieran los procesos, ¿no? Ser muy estricto en sus ocupaciones, pero con gran capacidad de escucha y de diálogo.
Mauricio, ¿es decir que el documental hace parte de esta iniciativa de memoria histórica?
Sí, fue un complemento interesante también para darle como una preparación a la persona que llega a la página. Está en la última parte, pero también es como para humanizar esta vida de Monseñor, ¿no? No solamente verlo a través de sus escritos o de sus acciones, sino que también hubiera un relato en donde se pudiera identificar su personalidad y, pues sí, los rasgos característicos de su personalidad y cómo llevaba el trabajo en comunidad. Entonces ese también va a estar incluido en la página web para su consulta.
¡Ah, qué interesante! Hablemos un poco más de los contenidos que se pueden encontrar en la página web. Aparte del documental, ¿qué más va a estar allí alojado?
Claro que sí, tenemos una sección que se llama Historia de Dignidad, y se hizo un concepto de un árbol entrecruzado, ¿cierto? Como con dos partes, en donde pudiéramos relacionar esa vida de Monseñor, pero dentro de su contexto. A él le tocó un momento histórico muy, muy lleno de diferentes conflictos en el mundo y de una reconfiguración de lo que consideramos un conflicto y la construcción de paz. Entonces es así como identificamos hitos de vida de Monseñor para que la persona que pueda entrar pueda entender algunos, pues, momentos de la historia, tanto nacionales como internacionales, para que de pronto entendamos un poco las decisiones que tomó Monseñor, digamos, ya en su accionar como pastor. Tenemos otra sección que se llama Vida Digna, y es de lo que hablábamos anteriormente sobre esta gestión humanitaria, en donde se consideraba, digamos, como que Dios de alguna manera le da a sus hijos un valor intrínseco que es la dignidad, y esto a la vista de la fe pues hace que las obras estén dirigidas a permitir los derechos fundamentales de las personas, ¿cierto? A la alimentación, a una vivienda digna, a la educación y, pues, la proyección a futuro de ser profesional, ¿cierto? Entonces, ahí están los casos de éxito de Monseñor que todavía existen, que es el banco de alimentos, el apoyo a samaritanos de la calle con la alimentación de habitantes de calle. También un poco de la mediación de paz es una atención integral a las víctimas cuando no existíamos, cuando no estaba la, digamos, como la ley de integral de atención a víctimas, que también hizo como agrupó a las viudas que se encontraban en situación de conflicto, y digamos que hubo una atención a estas viudas en apartado. La fundación de los colegios arquidiocesanos, que ahora están en funcionamiento, y pues uno de sus más grandes logros, que es la Universidad Católica en Lumen Gentium. Pero, y es remarcable también el impulso a las ollas comunitarias como gestoras de tejido social. Entonces, no solamente verlo como un papel de alimentarnos, ¿cierto? De poder subsanar esta, pues, una hambruna que vivimos y que ahora con el recrudecimiento de la violencia y, digamos, como las consecuencias de la pandemia, pues ahora digamos, como que volver a retomar estos espacios de ollas comunitarias es bastante importante. También encontraremos una sección de mediaciones de paz, que es ese trabajo que tuvo Monseñor en la región de Urabá y Apartadó sobre todos estos acuerdos mínimos entre los sectores sociales y los actores del conflicto para poder, de alguna manera, tener una propuesta de paz en medio del conflicto. Y pues por último, dejamos el documental como un legado, que es este panorama en donde el documental recoge esas voces que dan, digamos, como el carácter de Monseñor, ¿cierto? Nos dice qué persona era, cuando se preocupaba, cuando llegaban las noticias, cómo él abordaba esas situaciones y cómo promovía el ejercicio de las obras, ¿no? Un ejemplo claro es que le decía, alguien le proponía algo y le decía, hágale. O sea, si es en pro de ayudar o de proponer un espacio de construcción de paz, esas eran como sus palabras, como hágale. O respetaba mucho los espacios de catequesis, que no era común entre el clero es respetar esos espacios, sino que a veces era la prioridad o el cargo. Entonces, como que en esos detalles de vida también poder entender a Monseñor en su complejidad, ¿no? Ya a través de sus obras, pero en este a través de su empatía y de su carácter.
Claro, yo ahora escuchándote hablar, Mauricio, relaciono y recuerdo mucho al Monseñor Isaías Duarte con todo lo que pasó con el secuestro de la Iglesia de la María, ¿no? Su papel fue fundamental para la liberación de algunos de los secuestrados en ese momento.
Sí, pues primero nace en el, pues el secuestro nace en el seno de una iglesia, empezando por allí. Entonces, digamos como que el papel de Monseñor y mucho más porque era una obra en construcción. Entonces era como llegar a esa comunidad, ¿no? Y llegar de esa manera. Además, porque en el momento en el que lo secuestran se estaba dando el Padre Nuestro. Entonces también de alguna manera fue muy directo el mensaje de no permitir, ¿cierto? Como esa labor pastoral en esa comunidad. Y entonces él lo toma, y pues obviamente también por su espacio como mediador de paz, pues él se pone a la cabeza de las negociaciones y de los llamados a la sociedad para poder llegar a acuerdos y consensos. Y empezó un plan con los liberados, y era de que no tomar de alguna manera el secuestro como, no solamente como un estigma, sino también como una forma de convertirse en gestores de paz, que a través de su experiencia pudieran tender esos puentes de gestión de la atención integral a víctimas, ¿no? Y es por eso que se propone una zona de distensión en la Plaza de Toros de Cañaveralejo, aquí en Cali. Entonces, al no haber como una atención estatal, pues se convirtieron como en la principal fuente de ayuda en el marco del conflicto. Colaboraron incluso mucho los secuestrados de la María luego en procesos como en el del secuestro en el kilómetro 18, y posteriormente fueron las bases para el secuestro que se le hizo en el caso de los diputados del Valle. Entonces, desde esa idea de Monseñor, bueno, Monseñor no pudo estar en el proceso de los diputados porque ocurrió un mes. Falleció un mes antes, pero sí se empieza a notar ya el legado. Ya empieza a haber como un proyecto a largo plazo en el que sembró una semilla de gestores de paz y que dio sus frutos, pues, en medio de esa situación a principios de los años 2000.
Así es. Harold Sánchez Piamba, profesor, jefe del Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica, también nos acompaña hoy en Territorios Sonoros y nos cuenta un poco más sobre este quehacer del Monseñor.
Podríamos decir que Monseñor no se inscribe en el modelo de teología latinoamericana, ¿no? Pero que su quehacer, todo su pastoral, pues da cuenta precisamente de la puesta en práctica de un pueblo sufriente, de los más pobres, de aquellos a quienes se le han vulnerado los derechos, que son reconocidos como hijos de Dios. Entonces, en esa puesta en escena, digamos, desde su quehacer pastoral es donde va a tener en cuenta la dimensión de la dignidad humana, los valores del Evangelio y todo aquello que de alguna manera proponía o propone la teología latinoamericana. Es decir, que Monseñor Pues más que un discurso latinoamericano, tienes una práctica teológica pastoral al servicio de los más pobres y necesitados.
Mauricio, en este proceso de construcción de la iniciativa de memoria histórica, ¿cuáles han sido los principales retos que ustedes encontraron como equipo, pero también cómo los han superado?
Sí, pues el primer reto fue el gran volumen de material que teníamos. Realmente hay dos libros por parte del padre Efraín Montoya sobre la vida de Monseñor y uno de nuestros gestores de la iniciativa, Wilson Martínez, llenos de información sobre la vida de Monseñor. Podríamos reunir 500 páginas más, todas las entrevistas que se llevaron a cabo durante la investigación. Había alrededor de 40 entrevistas a personas cercanas a Monseñor. Entonces el primer reto fue podernos organizar un poco como con ese material y pues llegar a una síntesis, porque también lo importante en una página web es dar un comienzo, ¿no? Como que podamos tener un mensaje claro y contundente, pero lo más sintético posible. Entonces, como ese proceso de síntesis también fue como un gran reto que se superó y pues que también el documental ayuda a de pronto ver algunos rasgos acompañados de la línea de tiempo, como a dar una dimensión completa sobre la vida de Monseñor.
Desde tu experiencia, Mauricio, ¿qué aprendizaje, cuál ha sido esa principal lección que te ha dejado trabajar en esta iniciativa?
Primero que Monseñor estuvo en un espacio bastante complejo y que su papel era fundamental, no como el único que tendía puentes de construcción de paz, sino para que hubiera una institución que recogiera todas esas preguntas sobre la atención a víctimas. Entonces, como que esos lazos y esos puentes que nos permite ver Monseñor aún siguen allí. Muchos de los proyectos siguen allí y digamos como que la gestión social que hace la universidad está encaminada a poder ser, digamos, defensores de derechos humanos en gran parte. Ese fue el primer programa que fundó Monseñor. Entonces, el digamos, ver un poco el papel de la iglesia en el marco del conflicto armado a través de la vida de Monseñor me parece que es importante, porque también han dado su aporte. También han, pues como en el caso de Monseñor, muchos más también han tenido víctimas, y entender de que parte de cualquier rama de la espiritualidad que nosotros tengamos o que nosotros profesemos, también en el trabajo, digamos, católico en este caso, pues también han habido víctimas, y que es importante también darles voz, porque también son parte de todo este universo de víctimas que nos pueden dar luces sobre cómo construir una paz constante y duradera.
Mauricio, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en Territorios Sonoros.
No, a ustedes por la invitación y muchas gracias.
Por supuesto, a todas las personas que nos escuchan también les agradecemos su compañía en este espacio, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica pensado en conocer y valorar los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. Recuerden que pueden encontrar todas las publicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica en nuestra página web, y que también ustedes van a poder encontrar este especial, esta iniciativa de memoria, en nuestra página. Entonces les invitamos a que la consulten y por supuesto a que nos escuchemos en una próxima oportunidad.
Hasta aquí Territorios Sonoros, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.